usted bienvenido a esta segunda hora de Metrópoli al Día. Con muchísimo gusto, en nombre de todo el equipo, le saludamos en este espacio. Arrancamos, si le parece, con el resumen en materia nacional. Hoy es miércoles 10 de julio de 2024. Reconoce López Obrador corrupción al interior de dependencias federales. Reporta el gobierno federal 49 muertos y más de 20.000 contagios de dengue en el país, principalmente en 4 entidades. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, alerta sobre supuestos fraudes a nombre de la institución que encabeza. Confirma Claudia Sheinbaum, tren de pasajeros, México, Querétaro, Guadalajara.
Y nosotros vamos a hacer México, Querétaro, Guadalajara. Eso conectaría en su momento, espero que nos dé tiempo a nosotros también, hacia Nogales, por el Pacífico.
Morena lista relevo en su dirigencia nacional tras el nombramiento de Mario Delgado como próximo secretario de Educación.
Tenemos que resolver esto antes de octubre. Entonces, hay que platicarlo con nuestra dirigente, con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para ver cuál va a ser la ruta.
Dos agentes de tránsito del municipio de Celaya fueron ejecutados y uno más resultó herido durante el ataque en un retén vehicular instalado en la salida al municipio de Salvatierra, en Guanajuato. El sector empresarial exige el esclarecimiento del asesinato de Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Baja California. Saludo a mi compañera Claudia Manuela Pérez, quien se encuentra en este momento en la funeraria donde velan el cuerpo del padre del gobernador Enrique Alfaro. Claudia Manuela, ¿cómo estás? Te escuchamos.
¿Qué tal? Gracias, Mercedes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues al parecer no ha llegado el gobernador, lo estamos esperando, no por estas puertas principales, no ha llegado. Claro, como es el padre del mandatario estatal, Enrique Alfaro Anguiano, él fue rector de la Universidad de Guadalajara de 1982 a 1989, por ahí, o sea, duró 6 años. En el 89 terminó su administración al frente de la Universidad de Guadalajara y después se retiró. El padre del gobernador, el señor Enrique Alfaro Anguiano, pues tenía Alzheimer, tenía esta enfermedad degenerativa y estaba pues ya mal de salud. Él falleció a los 82 años de edad, el 20 y tantos de junio, acababa de cumplir 82 años. Reitero, pues han llegado aquí los funcionarios del gabinete del gobierno del estado, que todavía en esta administración, que está por concluir en diciembre, concluye esta administración. Y por supuesto, en la funeraria, estamos aquí en esta funeraria de Avenida México, donde ya hay pues una fila de carros que se estacionaron aquí, de guaruras, guardaespaldas. Este es el ambiente que se ve, aquí se estacionaron y se mueven, llegan, se van, dejan a los funcionarios y requerarse funcionarios, su director del penal de Puente Grande, Raúl Pérez Juárez, el secretario de la Gestión Integral del Agua, la secretaria de Cultura, la secretaria de Igualdad Sustantiva, pues vienen aquí los funcionarios a dar el pésame a su jefe, al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, que no ha llegado, lleno de coronas aquí esta funeraria, aquí en Avenida México, lleno de, por supuesto, ya lleno de personas que vienen a dar el pésame. Aristeo Mejía, fíjese, Aristeo Mejía, durante cuerdas del que fuera director del CIAPA, muy grande ya de edad, pues fue uno de los primeros en llegar a dar el pésame aquí a esta funeraria. Reiterarte, siguen llegando Mercedes y es pues lo que nos imaginábamos que iba a pasar. El gobernador no ha llegado, estamos esperándolo para ver si puede darnos algunas palabras, a ver qué es lo que dice. Él se encontraba en Europa cuando ocurrió este fallecimiento en los primeros horas del lunes. Él duró un día y medio para regresar y ya llegó y ya se encuentra aquí. Pues bueno, ya va a empezar este servicio funerario aquí en esta empresa, en esta funeraria que está en Avenida México. Las coronas, ¿cuántas te cuento? 100, yo creo que ya están más de 100 coronas aquí afuera de este inmueble, de esta funeraria. Estamos viendo Ayuntamiento de Guadalajara, Francisco Ramírez Alcida, estamos leyendo Industria Tequilera, Pablo Lemus, ¿quién más? Ahí está familia Ramírez Martínez, consejero Luis Enrique Castellanos, Index de Occidente, algunos de los nombres que tienen estas coronas, ya más de 100, fácil, 200 coronas aquí afuera de esta funeraria. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
¿Qué hay en cuanto a personajes de la política? ¿Muchos ahorita o todavía no?
¿Muchos qué, perdón?
Personajes de la política.
Pues mira, lo que pasa es que están entrando por el estacionamiento. Muchos, no, que Pablo Lemos nos imaginamos que ya está adentro, pero no lo vimos. muchos han sido discretos. De personajes te digo, pues Aristeo Mejía, que tenía mucho que no lo veía, personajes no ha llegado. Yo creí que iba a ver por aquí a Dante, el dirigente del Partido Movimiento Ciudadano, no lo he visto, o sea, realmente no muchos se han visto por aquí, todavía no llegan, va llegando, se anunció que este servicio funerario iniciaría a las 7 de la noche esta sede.
¿La vialidad está transitable?
Está transitable a pesar de que se obstruye un carril, el que está pegado a la ciclovía, está obstruido porque aquí se detienen los automóviles, pero sí, hay dos carriles libres y se puede circular.
¿Algún tipo de protección especial? ¿De operativo especial de seguridad?
No hay operativo, sí, mucho guarura, porque pues vienen funcionarios estatales, no hay operativo de seguridad, aquí están, se mueven, de repente llegan y mueven a los camionetas, automóviles que están aquí en doble fila, aquí al lado de la ciclovía, pero no, solamente el transitar de las personas, no nada en particular, nada fuera de lo que...
Claudia, pues estamos pendientes, cualquier cosa, micrófonos abiertos.
Gracias, buenas tardes, Mercedes.
Muchas gracias a ti, Claudia Manuela Pérez, con el reporte de lo que está sucediendo en este momento en la casa funeraria donde se encuentra el cuerpo del padre del gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Hacemos un corte comercial. Momento de la información en materia de inseguridad con mi compañero José Luis Escamilla. José Luis, bienvenido.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Hay información importante en torno al tema de la seguridad. Una de las notas más relevantes de esta jornada, sin duda, tiene que ver con lo que ocurrió en calles de la colonia Providencia del municipio de Guadalajara, donde fue detenido un empresario español de nombre Raúl Moro. Resulta que este señor era buscado desde hace ya algunos años por las autoridades españolas por un presunto fraude fiscal de más de 150 millones de euros. Resulta que este señor era presidente de un equipo de fútbol español, de un equipo que se llama Real Murcia, y aparentemente habría desviado una cantidad importantísima de dinero. Este señor se vino a resguardar a México, se sabía que estaba en México, pero no se sabía exactamente en dónde. Y lo que son las cosas, Mech, una falta administrativa es la que deriva en que este sujeto sea sorprendido y detenido. Tantos años de tratar de evadir a la justicia y de repente por estarse echando una chela en la calle, lo detiene la policía de Guadalajara. Esto ocurrió en la avenida Rubén Darío y Bogotá. Va patrullando la policía de Guadalajara, observan a este señor que está bebiendo en la vía pública, o algo que es obviamente penado, castigado como una falta administrativa. Se acercan con él y cuando se identifica, él dice: yo me llamo Raúl Moro. Y al puro acento lo terminan identificando como extranjero, piden sus datos y lo ubican en como que es un ciudadano español que tiene una orden de aprehensión en su contra por el delito de fraude. Así que fue puesto a disposición de las autoridades migratorias del Instituto Nacional de Migración, y es entonces que ella para esos momentos va volando, me imagino que rumbo a la Ciudad de México primero. Hoy por la mañana salió a la Ciudad de México y seguramente de ahí se irá hacia España. Cambiamos de tema, Meche, si te parece, y hablemos ahora sobre este caso que ocurrió el día de hoy con este hombre de 44 años de edad que falleció en su casa de la colonia Reforma del municipio de Guadalajara. Resulta que una mujer llega a su vivienda en la calle de Medrano y es entonces cuando se da cuenta que su esposo, Héctor Ignacio D., de 44 años, estaba sin vida. Esta mujer narra a las autoridades que el marido tuvo una pelea o participó en una riña días atrás, estuvo siendo atendido en una clínica del Seguro Social, pero aparentemente las heridas que sufrió provocaron que él finalmente hoy perdiera la vida. Cuando se encontraba solo en su casa, llega la esposa, como te digo, y ya lo encuentra sin signos vitales y se sabe que es producto de esta lesión, esta agresión a golpes que sufrió días atrás. Y por último, en materia de inseguridad, Meche, hablemos de lo que ocurrió con este profesor de secundaria. Ya lo habíamos hablado en otras ocasiones de lo lamentable que es cuando hay agresiones sexuales en contra de menores de edad, pero más aún cuando son los profesores los que la provocan, personas que debieron haber velado por la integridad de sus alumnos y que en lugar de eso cometen la vejación. Este profesor se llama Luis Antonio R. y es maestro, era maestro, de una secundaria ubicada en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El 12 de junio de 2023, él presuntamente abusa sexualmente de una de sus estudiantes, misma que denuncia lo ocurrido ante las autoridades. Ya una vez que se hizo la denuncia, comienza la investigación de lo ocurrido y se encuentra que este profesor era el presunto responsable de este caso de abuso sexual infantil, lo que le ameritó además prisión preventiva durante el tiempo que dure su proceso. Así las cosas, Meche, en torno a este profesor que, pues desafortunadamente, no cumplió con su palabra de cuidar a sus estudiantes. Mi reporte. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Que tengas buena noche.
Hasta luego.
Hasta luego. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta sobre la falsificación y venta ilegal de Cialis, también llamada Tadalafil. En su presentación, con 4 tabletas de 20 miligramos recetado para la disfunción eréctil. Se trata de los lotes A913-777K y A915-110M, los cuales no son reconocidos por la empresa titular del registro sanitario, además de distribuirse en sitios no autorizados. Le repito, esta es una alerta sobre la falsificación y venta ilegal de Cialis, también llamada Tadalafil. La COFEPRIS advierte que el consumo de fármacos de origen desconocido y sin información sobre sus condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte representa un riesgo grave para la salud que puede llevar incluso a la muerte. Tenga pues entonces cuidado. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo, allá en la Ciudad de México, para tener a detalle la información de la declaración que hizo hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que dice que a veces ni cuenta nos damos de la corrupción, que es algo recurrente. Y habló también sobre un error con el Insabi que dice que ya se corrigió. Cuéntanos, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, precisamente se habló de la corrupción que hay al interior de COFEPRIS, un tema que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la verdad es que no quiso tratar a fondo, dijo que es algo que de alguna manera es recurrente en el actual sexenio, dando a entender que pues no solamente ahí ocurría, sino en otras dependencias, pero que se estaba combatiendo de cualquier manera la corrupción. Escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y acerca de que adentro de la misma institución se dan casos, sí, eso también. Sí, hay que estar pendientes. Es una recomendación general. Porque buscan a quien sobornar. Y pueden dar permisos. O prohibir el uso de medicamentos, y a veces el director, incluso el secretario, ni se da cuenta. Ya, eso es recurrente, no quiero decir común, pero hemos avanzado mucho, pero hay que estar pendiente, muy pendientes. Los responsables de las áreas.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso me recuerda que cuando se dio a conocer, se hizo público el desfalco en Segalmex, el fraude en Segalmex, dijo el presidente López Obrador que desgraciadamente unos funcionarios que venían del PRI habían engañado al en aquel entonces director de Segalmex, que es Seguridad Alimentaria del Estado Mexicano, y que este hombre pues no había sido culpable, y tan es así que ni siquiera acudió a presentar alguna declaración ante la Fiscalía General de la República, ya no digamos que fuera acusado de algo. Incluso el presidente López Obrador, pues lo para bajar la presión, lo quitó del cargo y lo nombró subsecretarios o sí subsecretario en alguna de las subsecretarías de la Secretaría de Gobernación, y ahí ha pasado todo lo que resta del sexenio. Y pues bueno, parece algo parecido en lo que está ocurriendo con Cofepris. Y también habló del Insabi, este proyecto que se suponía que iba a dar o a crear un sistema de salud para los mexicanos que se pareciera algo en algo a lo que se busca con el IMSS Bienestar. Pues bueno, el Insabi, dice el presidente López Obrador, reconoce que fue un error, que él no lo había pensado así, no creía que no le iba a funcionar y que tendría que recurrir al IMSS Bienestar para corregir ese error que cometió con el Insabi. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador hablando justamente de esto, porque dice que en septiembre estará levantándose ya bandera blanca en materia de salud en 24 entidades del país.
Entonces, no se acusaba de no darle las medicinas de cáncer a los niños. Está muy fuerte. Aguantamos, resistimos y ya. Ya, eso se resolvió. Y sirvió para eso el Insabi y para otras cosas. Pero no era lo que originalmente estábamos pensando. Pasa la pandemia, eso nos entretuvo, y regresamos al modelo original. Es decir, vamos a federalizar los servicios de salud. Entonces, ahora ya es un solo sistema. Son 11.000 centros de salud y más de 600 hospitales de segundo y de tercer nivel. Es lo que estamos trabajando. En septiembre vamos a izar banderas blancas, porque vamos a tener en 24 estados, fueron quienes no aceptaron voluntariamente incorporarse a este sistema. Entonces, ahí tuvimos un tropiezo, ¿sí?, administrativo, como tú lo señalas, se corrigió y ahí vamos, hacia adelante.
Y ese pues problema administrativo, entre comillas, que ya se corrigió, era justamente el Insabi. Fue una pérdida de tiempo a final de cuentas, si se toma en cuenta las palabras del presidente López Obrador, que se recuperó después ya con la creación del IMSS Bienestar, y por eso es que dice ya en septiembre estarán levantándose bandera blanca en materia de salud en 24 entidades del país. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Bueno, pues entre ellas no Jalisco, ¿verdad?
No, porque Jalisco no aceptó entrar al programa de federalización, es decir, entregar los servicios de salud con los que cuenta al Estado, al gobierno de la República, para que fuera incluido ni Jalisco, ni Nuevo León, ni Aguascalientes, ni vaya las... Los gobiernos de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano son los que no aceptaron ser parte de esta federalización. Todos los demás son gobiernos o gobernadores que emanan de Morena y de sus aliados, el PES y el Verde Ecologista.
Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, Arturo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Sí, nosotros aquí tenemos el Seguro Salud Jalisco, que es del gobierno estatal y no del federal, como ya, bueno, nos acaba de informar Arturo García Caudillo, si estará operando en otras entidades, pero no Jalisco. En más información, el nombramiento de Mario Delgado como próximo titular de la Secretaría de Educación Pública generó una gran cantidad de críticas. Sin embargo, para el secretario general de la sección 47 del CENTE, Ilish González Contreras, su experiencia y capacidad de negociación podría dar buenos resultados.
Creo que Mario Delgado, como ya ha pasado en el pasado, es un perfil político que ya le tocó ser secretario de Educación en la Ciudad de México. Nosotros tenemos buenas expectativas de que este corte de caja que se está haciendo y este replanteamiento permita tener una Secretaría de Educación sí enfocada a la parte académica, enfocada a garantizar la parte de infraestructura, el tema de presupuesto, que ha sido muy importante.
González Contreras manifiesta su confianza en las políticas de educación de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien anunció como una de sus primeras acciones la iniciativa para dar una beca a los estudiantes de educación básica. Pretende aplicarla en enero próximo. Y hablando precisamente de Mario Delgado, quien será el secretario de Educación en la siguiente administración, usted sabe que actualmente es el dirigente nacional de Morena, por lo que tras su nombramiento como próximo secretario de Educación Pública, Mario Delgado ya prepara el proceso para nombrar a su sucesor y así lo señaló.
Estamos definiendo cuál va a ser la ruta para la renovación de la dirigencia de nuestro movimiento. Como ustedes saben, el periodo que nos autorizó el Congreso Nacional a su servidor, a Citlali Hernández, vence en octubre. Entonces tenemos que resolver esto antes de octubre. Entonces hay que platicarlo con nuestra dirigente, con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, para ver cuál va a ser la ruta.
Solo hay dos opciones, según señaló, encuesta popular o elección por parte del Congreso Nacional. Por otro lado, adelantándose a los hechos, Delgado Carrillo comenta que ya inició pláticas tanto con la CENTE como con el CENTE y también con la secretaria Leticia Ramírez, por lo que la transición será, dijo, muy tersa y ordenada. Hacemos una pausa comercial y al regreso le tenemos los deportes. Vamos con los deportes. Estoy un poco nerviosa, Manuel Trujillo Soriano. Socio, ¿cómo estás?
Hola, Meche. ¿Por qué viste ese amarillo el día de hoy? Porque... no jugó América, ¿no? Ah, caray,
no, pero está jugando Colombia.
Ah, de veras, está jugando Colombia. ¿Pero qué relación hay América-Colombia, Meche? Ahí como que ya no entendí, yo ya me perdí.
Tengo negocios en Colombia.
Ah, con razón. Son muy parecidos los uniformes.
Mi madre
amarillo.
Es colombiana.
Ah, con razón. Imagínate. Bueno, saludos si no, a tu mami entonces.
Sí, si no me pongo la playera me deshereda.
Esperemos que ella no esté viendo el partido porque si no va a estar nerviosa.
No,
también.
Sí lo está viendo.
Pero bueno, va ganando Colombia. 1-0, eso ya es ganancia a estas alturas. Minuto 74 de tiempo corrido. Colombia gana desde el 39 con anotación en remate de cabeza de Jefferson Lerma. Ya fue expulsado Daniel Muñoz antes de que terminara el primer tiempo. El árbitro del encuentro es el mexicano mundialista César Arturo Ramos Palazuelos. Y bueno, pues fue una expulsión de esas provocadas y que a final de cuentas Daniel Muñoz pagó ahí los platos rotos y se fue expulsado. Así las cosas entonces, el que gane este encuentro, que por lo pronto insisto, Colombia estaría 15 minutos de lograrlo, se estaría convirtiendo en rival del América para la gran final que se va a celebrar el próximo domingo en Miami, la final de la Copa América, edición Estados Unidos 2024. Y con algunos ecos que ha tenido este torneo, la Federación de Fútbol de Estados Unidos anuncia hoy la destitución del técnico Greg Berhalter tras la mala actuación que tuvo el representativo de las Barras y las Estrellas en esta Copa América al quedar eliminado en la fase de grupos pese a ser anfitrión del torneo. Esto lo informó la presidenta del fútbol estadounidense Cindy Parlow-Cohn, quien dijo que ahora están enfocados en trabajar con el director deportivo Matt Crockery para asegurarse de encontrar a la persona adecuada que lleve a la selección a una nueva era de éxito en el terreno de juego. Y es que tienen el tiempo en contra porque dentro de dos años, en menos de dos años, Estados Unidos, Canadá y México serán anfitriones del Mundial del 2026. Y con gol de último minuto de Ollie Watkins en un disparo cruzado dentro del área, la selección de Inglaterra derrotó esta tarde 2-1 a Países Bajos y con ello clasificó a la final de la Eurocopa 2024, donde enfrentará a España el próximo domingo en Berlín. Muy temprano Países Bajos se fue al frente en el marcador con tanto de Xavi Simons al minuto 7, pero al 18 Harry Kane empató el juego en tiro penal. Así transcurrieron los minutos restantes del encuentro y cuando ambas selecciones se mentalizaban ya para irse a alargue, Watkins sentenció el triunfo de los ingleses, que les da el pase a la gran final, al igual que en la edición anterior, cuando fueron anfitriones del torneo y perdieron el título ante Italia en tiros penales. De esta manera, el domingo, España e Inglaterra disputarán la final a las 13 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico de Berlín. La Furia Roja busca su cuarto título en esta Eurocopa, mientras que Inglaterra va por apenas su primera corona continental. Pese a la inconformidad que ha mostrado el Cruz Azul, el Copenhagen de la Liga de Dinamarca presentó hoy ya al lateral Rodrigo Huescas, de 20 años de edad, quien así habló en sus redes sociales o en las redes sociales del club, y esto fue lo que mencionó Huescas el día de hoy.
Hola, aficionados del Copenhague, mi nombre es Rodrigo Huescas y estoy muy contento de poder estar acá y muy feliz de pronto jugar en el Parken. Abrazo fuerte y nos vemos pronto.
Esto es lo que dice el jugador. Hay que recordar que Cruz Azul está muy molesto por la forma en la que salió este canterano, Rodrigo Huescas. Amenaza con demandar al club danés y retener el pase internacional del futbolista. Otro jugador de Cruz Azul que apunta a Europa es el atacante Uriel Antuna, quien está prácticamente arreglado para ir a jugar con el AEK Atenas, que dirige Matías Almeida. El club griego pagaría 5 millones de dólares por Antuna, quien, como se recordará, pues hace ya 7 años jugó ahí en Europa con el Groningen de los Países Bajos. Por otro lado, el Celta de Vigo anunció hoy la contratación del extremo derecho del Pachuca, Emiliano Rodríguez, de 21 años de edad. Jalisco celebra su título 23 en los nacionales con ADE con récord de medallas. El reporte es de Martín Navarro. Adelante.
Sí, muchas gracias, Manuel. Efectivamente, el día de hoy bajó el telón de los Juegos Nacionales de la CONADE 2024. Y como era de esperarse, Jalisco cerró con récord en primer lugar de la tabla de medallas. Un total de 478 preseas doradas, 331 de plata y 280 preseas de bronce, para un acumulado, un total de 1089 medallas. Algo sin duda alguna histórico y difícil de superar para otras ediciones, en donde Jalisco se convierte en su propio rival. Escuchemos lo que dice al respecto el director del CODE, Fernando Ortega.
Lograr la estrella número 23 significa, una vez más, demostrar lo que representa el modelo del deporte de Jalisco para este país, es decir, volver a ser los líderes, los número uno, pero una vez más rompiendo el récord, yo diría prácticamente dejándolo en un nivel muy alto. Recordaremos que el año pasado cerramos con 430 medallas y hoy estamos logrando 478 medallas de oro y 1089 medallas en total. Eso habla, pues, del trabajo que se ha hecho, de lo que representa un modelo que se ha sistematizado, donde vamos, ya el atleta jalisciense tiene impregnado ese ADN ganador y alrededor de él trabaja todo un equipo conformado, desde luego, como una familia, que están en función del resultado del deportista. Entonces, nos tenemos que sentir muy orgullosos de lograr este título, el número 23, si bien es cierto que ya desde hace algunas semanas el resultado parecía inalcanzable, irreversible, con relación a la diferencia que tenemos con Nuevo León y con Baja California, que ni en la suma de las medallas de oro de ambas entidades nos podrían ganar.
Ahí lo que menciona Fernando Ortega, quien además señala que es un hecho, todos los medallistas se llevarán un incentivo económico por parte del gobierno del estado. El reporte, gracias y muy buenas tardes.
23 años se dice fácil, pero es el tiempo que tiene Jalisco dominando el deporte a nivel nacional. 23 años seguidos en los que Jalisco le tomó la medida y ahora lo hace con récord de medallas. Ya daba ahí la cifra el director del CODE, y bien por los deportistas que una vez más han dado la cara por el estado y mantienen, pues, a Jalisco como el número uno en el deporte a nivel nacional. Bueno, ya para concluir le comento que en el mundo del tenis el serbio Novak Djokovic clasificó hoy a las semifinales del torneo de Wimbledon sin enfrentar al australiano Alex de Minaur, quien se dio de baja horas antes de salir a la cancha al no recuperarse de una lesión que sufrió en el juego anterior. De esta manera, Djokovic llega a su 13ª semifinal en Londres, donde se medirá al italiano Lorenzo Musetti, quien por su parte derrotó al estadounidense Taylor Fritz. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Meche, faltan escasos 9 minutos para que termine el partido y en caso de terminar así allá en Charlotte, Colombia se convertiría en el segundo finalista de esta Copa América y el domingo en Miami estará enfrentando a la selección de Argentina que comanda Lionel Messi. Ok, ahí está Lionel Messi, la máxima figura, pues, de los argentinos. Los deportes, continuamos contigo y tómalo con calma, ¿eh?
No, yo me sigo moviendo.
Te veo muy nerviosa.
Pues claro, socio, claro.
Relájate.
Claro, socio.
Muy bien.
Mira, ya no me prestas tus uñas,
sí,
porque ya me acabé las mías.
Sí, cómo no. Bueno, ahí está.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano. Bueno, pues así es de emocionante el fútbol. Para los que nos gusta, por supuesto, ¿verdad? Le invito a que se comunique con nosotros al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Ignacio García dice para que la gente esté al pendiente porque los de la CFE o no sé si se hacen pasar por los de la CFE andan en las casas y como que andan haciendo fraude. Esto pasó en Colonia Víctor Hugo, en Zapopan. Pero, o sea, ¿cómo abordan a la gente o cómo llegan a las casas? ¿No te dijeron, ve? Que deben dinero. O sea, se identifican supuestamente como gente de la Comisión Federal de Electricidad y que van a cobrar. Ah, bueno, no se deje sorprender, creo que... El tema no... Creo que jurídicamente no procedería así la Comisión Federal de Electricidad ante una deuda. Para empezar, le cortan la luz. Empezando por ahí. Y ya después, bueno, sería interesante saber cuál es el proceso, pero sí, mucho ojo. Jorge Pérez, que fumiguen en Otagua y Colomos porque hay muchos zancudos. Esto en Providencia es lo que pide el señor Pérez. En todo caso, será a la Secretaría de Salud. Vamos a la pausa comercial y ya volvemos. Regreso con usted, hay más información hoy en la mañana en módulo de servicio con mi compañero José Luis Jiménez Castro. Se abordó, bueno, fue parte de diferentes temas que tienen que ver con la seguridad social, pero en este caso una cuestión que es muy preocupante, que nos han llegado inclusive llamadas, no solamente en teléfono público, que digamos es como el espacio natural para las quejas, sino inclusive también en espacios informativos como este, de personas que se quejan, que dicen, a ver, me acabo de pensionar y luego resulta que alguien te llama y te dice que si no quieres invertir tu dinero o acabas de hacer un retiro importante e inmediatamente te llaman como si, ahora sí, olieran el dinero. Ah, este señor, esta señora tiene dinero, ¿qué le parece si hace usted una inversión? ¿Qué es lo que está sucediendo con eso? Porque la gente le echa la culpa al Seguro Social. Mi querido Huicho, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Meche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, la cuestión es también, ¿quién les da a esas instituciones el nombre del jubilado, pensionado, el celular?
Sí,
y
claro.
Hasta el número de afiliación.
Sí, no,
o sea,
no.
¿Quién les da a estos señores todo eso? Esto ya viene jalando desde hace un año aproximadamente. Ya varios pensionados y jubilados del Seguro Social lo han señalado. Hoy le preguntamos justamente a esta consultora y orientadora de derechohabientes del Seguro Social, Sandra Ivette Rodríguez García. Oiga, ¿qué tiene que ver aquí el Seguro Social? Ustedes están dando estos datos para que se comuniquen y esto fue lo que dijo.
¿Cuáles estén llamando o qué instituciones les hablen? Los datos que tienen dentro del instituto están protegidos por la ley. Entonces, no sé por qué mencionan que les han hablado de instituciones financieras. Ahí tendríamos que revisar exactamente quién les llamó y por qué y cómo se presentó esa persona.
¿Pero por qué incluso tienen hasta los nombres de los pensionados y jubilados?
Desconozco por qué.
¿Ustedes no se los dan?
No, claro que no.
Okay. Y bueno, no es la primera declaración en este sentido que nos da algún funcionario del Seguro Social. Nosotros no le estamos dando el nombre, el padrón, digámoslo así, de pensionados y jubilados. Alguien se los da. Hoy en una llamada que llegó, decía una persona, en alguna ocasión yo llevé a mi papá que es jubilado y pensionado, equivocadamente yo di mi nombre. como si fuera jubilada, y resulta que como a los 3 días le llamaron. Ajá. Señora Pérez, sabemos que usted acaba de jubilar. Y dice, ándele que no, me equivoqué, y ahora ustedes me están llamando. Ella considera que todo viene desde las Afores. Ajá. El problema de las Afores, que es ahí donde las Afores dan estos datos, que finalmente son negocios y se dedican precisamente a ofrecer instituciones financieras, créditos, préstamos, luego te embarras ahí, ya no sabes ni cómo salir. Entonces, tenga usted mucha precaución, no de información, digo, al menos que de veras sea muy necesario que tenga usted que necesitar dinero, pero acuérdese que los intereses son altísimos, y si le llaman por teléfono, pues nada más cuelgue, o simplemente diga, ahorita no la puedo atender, porque estoy viendo el partido de Colombia. Entre otras cosas, por ejemplo, se me ocurrió ahorita, Meche.
Como por ejemplo.
Por ejemplo, nada sí, más. Sí. Pero pues ahí queda, Meche. Ojalá de veras aclare esta situación.
Sí, fíjate que por lo regular, cuando firmas algún tipo de servicio, no nos hemos fijado que hay algún tipo de leyenda que te dice que tú autorizas compartir tus datos para fines o usos uh-huh. comerciales, bla, bla, bla.
Sí.
Como que no le damos mucha importancia a esa leyenda.
¿En dónde viene esa leyenda?
Por ejemplo, en algunos servicios que a veces contratas, me refiero.
Ok.
Me refiero. Bien, bien. Y a lo que voy, pues, es de que yo no me acuerdo, por ejemplo, en mi Afore, uh-huh. si hubiera leído una cuestión así. Pero me he fijado que cuando te dicen, no, pues es que aquí aparece, entonces tú ya lo puedes, ya automáticamente estás ya cuando consientes, por supuesto, uh-huh, uh-huh. que tu nombre ande corriendo por todos lados. Y entonces es como muy, como una leyenda muy, ¿cómo te digo? Como muy superficial, ¿no?
Ajá.
Podemos compartir sus datos para uso comercial, mercantil o algo así, dice. Uh-huh. Pero justamente ahí está el tema.
Las famosas letras chiquitas que no leemos.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Mm. Entonces yo creo que sí tenemos ahora que ser un poquitito más cuidadositos. Uh-huh, decir, uh-huh. a ver, si esto no me gusta, o que me expliquen si tengo una duda.
Y el problema es que te llaman ya con tu nombre, señor Gerardo sí, Huerta. Sí. Mire, le estamos hablando. ¿Y usted cómo supo que me llamo así? O sea, realmente sí, es lo claro. que sorprende, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, yo siempre he dicho que nuestros datos no están seguros,
muchachos. Así es.
¿No te acuerdas que a San Tepito los vendían?
Sí,
cuando
vendían
el famoso,
todo.
¿Qué era? ¿El Renave?
El Renave.
El famoso Renave.
Un fracaso total.
Fracaso tototote.
Imagínate. Tenga usted mucho cuidado con esa información y no de datos. Y si usted se hace bolas, mi cabecita blanca, usted, entonces dígale al nieto, a la hija, al hijo, al yerno, no sé, a que les echen la mano, porque pues de repente a veces también es tanto bla, 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 que sí te generan cierta confusión.
Efectivamente. Pues mi querido Huicho, sigue disfrutando el partido.
Aquí continuamos, Meche. Te informo que sigue ganando Colombia 1-0. Están dando 7 minutos.
¿7 minutos?
¿Cómo se llama?
De compensación.
De compensación, ajá. De los cuales quedan 6. Y entonces, pues la gran final será el próximo domingo. Habrá 2 finales, acuérdese que el próximo domingo va a ser España contra Colombia e Inglaterra contra Argentina.
No, al revés.
Ah, no, ya me confundí. Bueno, ya no sé ni quién. Mejor. Pero bueno, ya casi gana Colombia.
Ya casi gana Colombia.
Así es. En punto y seguido tendrá usted toda la información. Antes incluso que de los de deportes.
Sí, no, eso me queda clarísimo.
Gracias, Michita, por acá andamos.
La extended version, dirían. Ajá. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos ya al final de este espacio, Metrópoli al Día. Tengo por aquí un mensaje, nos dicen buenas tardes, que hay de que el Tribunal Electoral Federal le dio la razón a Claudia Delgadillo y se repetirán las elecciones. Los medios aquí en Jalisco no han dicho nada, esto lo escuché en el medio de la Ciudad de México, Manuel García. Señor García, lo que tenemos ahorita nada más es de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el envío de 59 paquetes electorales, pero para la elección municipal de Guadalajara. Es decir, que se van a contar y se van a contar el día de mañana en el Tribunal Electoral, pero nada con respecto a la elección para gobernador. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo, ya prácticamente para despedirnos. Arturo, te escuchamos. Hay un avance del 92% en la reconstrucción de inmuebles históricos que fueron afectados por los sismos.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo son, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Una herencia que recibió esta administración es justamente la de la destrucción o los daños que ocasionaron los sismos de septiembre de 2017, y que pues le ha tocado en su mayoría ser justamente la reparación de los daños, tanto en vivienda como en inmuebles valorados por su carga cultural o religiosa. En fin, estos inmuebles, pues básicamente estamos hablando de iglesias y de parroquias, y hablamos pues también de lo que hubiera o había dentro de estos sitios antes de que ocurrieran estos sismos. Bueno, el hecho es que esta herencia le ha tocado también remar con ella a la actual administración, y Alejandra Frausto, que es la secretaria de Cultura, le ha tocado estar a cargo de toda esta rehabilitación. No se ha podido completar, van todavía un 92%, pero se espera que por allá del mes de diciembre ya también estén concluyendo al 100%. Pero escuchemos a la secretaria de Cultura.
Estos se ven como números, pero imaginen ustedes que el INAH y Sitios y Monumentos atenderían o restaurarían al año 3-4 inmuebles, cuando mucho. De un plumazo, con los sismos, tenemos 3.269 inmuebles afectados. Algunos de daño menor, pero muchos con daños severos, incluso colapsos parciales. Esto se ve como números, pero como les decía, representan el corazón de las comunidades. Tenemos al momento restaurados y entregados a las comunidades 3.037 inmuebles con 92.9% de avance. La inversión, para quien diga que no hay inversión en reconstrucción, es un total histórico de este gobierno de 10.200 millones de pesos. Adelante.
Pues ahí está justamente Alejandra Frausto. Y para cerrar, les decimos que Colombia vence 1-0 a Uruguay y está en la final de la Copa América. Y reportes, Mercedes.
No, bueno, hasta con deportes, qué barbaridad. No, Arturo, te agradezco enormemente eso.
Al contrario, hasta mañana.
Hasta mañana, gracias Arturo García Caudillo, ¿no? Efectivamente, bueno, le acaba ya de informar Arturo, efectivamente. Pasa a Colombia, va a la final a disputarla contra Argentina. Llorando James Rodríguez, bueno, en fin, emocionado el equipo colombiano. Y pues acá también los hinchas. Bueno, ya nos vamos. Gracias, como siempre, por el favor de su escucha. Que tenga usted una muy buena noche. Y quédese a continuación, porque ¿qué programa sigue, Huicho?
Punto y seguido, donde tendrá toda la información de la bronca que se está armando ahorita al final del partido.
Los detalles, quién le pegó a quién y dónde
mira,
le pegó.
Está generando problemas.
No, bueno.
Ahí en la cancha.
Qué barbaridad. Uh-huh. En fin. Punto y seguido a continuación, efectivamente. Gracias, Gerardo. Gracias, Bere. Soy Mercedes Altamirano. Que descanse. Muy buenas noches.